Este Puestos para el Problema es presentado como siempre por el Sobrevive Store y sus generadores eléctricos Goal Zero, los únicos generadores que no emiten con ningún tipo de emisión, no hacen ruidos y no necesitan combustibles fósiles. Sobreviven los huracanes, los apagones y los papelones con tu generador eléctrico Goal Zero. Y de hecho me dijo Bobé, el dueño del Sobrevive Store, que esta semana están por llegar unos cuantos generadores Yeti 6000. El Yeti 6000 es el generador de mayor capacidad, el más grande y el que te puede prender una casa entera incluso por más de un día. Están agotados hace varios meses y van a llegar, van a llegar una cantidad limitada. Pero si pasas por allá esta semana o te comunicas al 602-6001, puedes separar el tuyo ahora y de hecho hay planes de financiamiento, incluso online puedes dividir el pago en 3 pagos. Así que no lo pienses más, prepárate de ahora a las navidades. No sabemos cuándo van a llegar más generadores 6000, no sabemos cuándo va a seguir llegando ese modelo. Ustedes conocen el sistema y cómo la logística global está con todo tipo de productos. Así que visita su tienda online sobrevivepr.com, llama al 787-602-6001 o pasa por su showroom localizado en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianes. Sobrevive a Luma con los generadores eléctricos Goal Zero, que solamente te vende el Sobrevive Store en Puerto Rico.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Gracias por estar con nosotros esta noche, este día, esta mañana, este mediodía, qué sé yo, cuando usted nos escuche. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué? No solo me falta un tornillo hoy, también me falta un cable.
Está al garo, Luis. Herrero Marí.
Qué jodienda, mano.
Está al garo.
Si me escucho medio extraño, es que boté el cable que va del micrófono que usamos siempre a la laptop. No sé dónde lo dejé, lo tengo que haber dejado en Ponce en algún sitio, probablemente en mi cuarto de hotel. Y estamos aquí improvisando, así que disculpen.
No, pero no, para te escuchas bastante bien. Estamos ya mejorando esa parte. Ya tenemos experiencia. Mira.
Pedí el cable para reemplazarlo. Llega la semana que viene.
Sí, sí, sí. Calma, pueblo. Exacto, calma, pueblo. Mira, sí, antes de que Gabriel René nos pele en Twitter.
Nos pele por la mierda de audio.
Mira, ¿qué tal, Luis? Esta semana, que llovió un montón.
Mano, yo súper bien, súper, una semana extremadamente activa, hice un millón de cosas, pero no me quejo, echando para adelante, trabajando para la prensa.
Y trabajando para la prensa. Te fuiste viral, ¿verdad? Te fuiste viralito.
Más o menos con un par de cosas, pero eso con lo de Melinda, es que, de hecho fue un patroncito quien me lo envió. Tú sabes que los cabilderos, los chiquiestadistas, tienen que erradicar informes de ética. Y pues un patroncito que está medio obsesionado con los informes de ética y se pasa diciendo, ah, mira, este es millonario en secreto y nadie lo sabe. O, wow, mira, este es como se descabronó la vida con un carro caro que ahora no puede pagar. Pues me mandó y me dice, chequéate el informe de ética de Melinda. Y pues el informe dice muchas cosas, pero en verdad no dice casi nada. Por ejemplo, pues ella dice que ella tiene solamente en activo $10,175. Que esos $10,175 se dividen en una parte que es como que otros activos, que ahí tú pones prendas, obras de arte, ¿verdad? Lo que son activos que no sean instrumentos financieros o cash o bonos o inversiones. Y ella ahí puso 10,000 flat. 10,000 flat, 10.00. Y adicional, puso en sus activos que tenía $175 en su cuenta de banco. Esos son todos los activos de Melinda. Adicional, pone también que tiene un salario de $110,000 y no tiene deuda. No tiene hipoteca, no tiene préstamo de carro, no tiene nada.
O sea, que ella vivía de papi. Toda la vida.
Entonces, importante, yo en el programa de radio, yo dije esto el miércoles, si no me equivoco, yo en el programa de radio dije, wow, pero ella es parte de una sucesión, ¿verdad? Porque al momento que Romero muere, pues por ley se crea la sucesión, entiendo que ellos eran cuatro hijos, así que en teoría ella es dueña de una cuarta parte de la sucesión Romero Barceló. Pero ahí me equivoqué porque el informe de ética es al 31 de diciembre del 2020. O sea que los números que ella tiene que poner ahí no son los números al momento que la eligieron chiquiestadista, sino al 31 de diciembre del 2020.
Está bien, pero ven acá, pero okay. Chévere. Pues vamos, pero vamos por partes, porque tú dijiste una cosa que yo no entiendo. Ella dice que ella ganó 110 mil pesos, ¿verdad? Uh-huh. En ese año. Uh-huh. Pero que solamente le quedaban $175 en la cuenta. Uh-huh. Entonces lo que yo no entiendo es cómo una persona que se ganó 110 mil dólares solamente al 31 de diciembre tenía $175 en la cuenta.
La explicación, ¿verdad? Y para estar claro, ella tenía un contrato en el negociado de seguridad pública, algo así. Ella era como uh-huh. la chief of staff de esa pendejada en el cuatrenio de Ricky y entiendo que Wanda la mantuvo. Así que yo presumo que ese salario que ella pone ahí es ese contrato. Porque entiendo que era contratista, no era empleada. Pues la explicación lógica es que ella pues vive cheque a cheque como mucha gente y gasta todo lo que le entra. Pero no me puso deuda en el informe. O sea, no
por
me
eso
puso
tarjeta diciendo.
De crédito, no me puso préstamo.
Por eso
pues
te
hay
digo,
algo extraño ahí.
Por eso te digo, no solo eso, que vamos a asumir que se gane 110 mil pesos al año sin deducciones. Son 9,166 pesos al mes. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que yo hubiese pensado que al 31 de diciembre es imposible, imposible. Que ya le quedaran $175 en la cuenta. Es imposible. Es bien poco probable. Cuando una persona que te está diciendo que no tiene deuda.
Exacto.
Tú sabes.
Claro. Claro.
¿Me entiendes? ¿Dónde
está? Que no tiene hipoteca, que no tiene residencia. Nada. O sea, que pues como que lo está gastando, no sé.
No, por eso, por eso.
O sea, y te voy a decir algo más. Te voy a decir algo más. Aquí se montó un escándalo. Hay una investigación ética contra Mariana Nogales por no incluir unas propiedades a nombre de ella en su informe de ética. Pues aquí Melinda no está exponiendo algo, porque no hay otra explicación lógica. Puede ser que simplemente porque ella es una maceta y no quiso pagarle un contable que hiciera el informe bien hecho, pues ella lo llenó con las patas y pues puso. Porque además, cuando tú pones que tus activos son 10,000 flat, o sea, casi nadie puede poner unos activos así tan redonditos. Los activos siempre tienen números decimales y números extraños, porque ¿verdad? Es la suma de todo. Entonces, pues que ella tiene un reloj que vale 10,000 pesos, obras de arte que valen 5,000 cada uno, pero es como weird, ¿no? Realmente. O sea,
claro.
Algo aquí extraño,
Sí, 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 sí. Pero lo que me está curioso de todo esto es, o sea, yo he escuchado historias, yo no sé cuán reales sean, de que, o sea, yo sé que Ramón Romero Barceló, entre sus 27 guisos que tenía después de ser gobernador, que entre ellos era cogerle pendejo a la gente supuestamente como cabildero y cobrarle un montón de chavos. Uh-huh. Él era también como real estate.
Correcto.
O sea, como que él vendía y compraba propiedades y no uh-huh. sé qué carajo y qué sé yo. Uh-huh. Y yo sé en algún momento dado que Melinda vivía en una propiedad que era de su papá. O sea, que no estaba a nombre de ella. That que era de be. Su papá. Y digo, oye, no sé, nada más lo con
es
eso.
Ilegal, eso no es ilegal, exacto. ¿Verdad? Si papi se lo dio, que San Pedro se lo bendiga.
Exacto. Ahora, yo sí sé, porque otro partidoncito me hizo llegar información de que Romero vendió las propiedades. Antes de morir, cuando Romero estaba ya malito, porque ustedes saben que Romero estuvo malo como un año, un poquito más. Parece que Romero empezó a mover las propiedades. Inclusive la propiedad donde ellos vivían en Dorado, que era como que la más... allá la habían por ahí por Dorado Bichis y qué sé yo. Uh-huh. Esa propiedad la vendieron. Uh-huh. Así que yo no sé, ¿verdad? Digo, oye, puede ser otra cosa. Puede ser que todas las deudas tengan nombre del marido. De
ella,
Melinda.
¿Ella está casada?
Ah, yo no
sé. Yo creo que ella es divorciada.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pero ella dice que vive con la mamá. Yo entiendo que ella es divorciada.
¿Y ella tiene hijos?
Sí, tiene hijos. Mira, y para comparar, por ejemplo, tengo aquí frente a mí, y recuerden algo, estos informes de ética son confidenciales, pero la oficina de ética publica como un resumen
Un
público,
resumen
que es lo que
cierto,
usted
sí.
tiene acceso. Pues tengo frente a mí el de Ricky Rosselló. Ricky Rosselló reportó al 31 de diciembre del 2020 ingresos en el concepto de salarios 48.046. Eso debe ser su salario para la consultoría que él tiene o guisitos por el lado, etc. Adicional, en sus activos, él está reportando $7.569 en cuentas de banco, o sea, eso es en cash. Adicional, está reportando 301 mil en inversiones en acciones, bonos, fondos mutuos, que eso debe ser pues, su cuenta en su broker o en Schwab o lo que sea. Está reportando en activos $6.000 en vehículos de motor. Está reportando $30.000 en mobiliario, en seres eléctricos, pinturas, objetos de arte, antigüedades, colecciones, joyerías, otro activo, que ahí es que Melinda pone 10 mil. Y está reportando 400 mil en activos en propiedades inmuebles, que debe ser la casa de Virginia. En pasivo está reportando 280 mil de una hipoteca, que debe ser la casa de Virginia. Y también está reportando en otras transacciones 121.226 en el renglón de propiedades, que debe ser alguna casa que vendió, a lo mejor la casa de Guaynabo que vendió, yo no sé. Pero básicamente a Ricky nos da un net worth de poco más de 484 mil, bla, 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 con números y puntos decimales. Y yo veo ese informe financiero de Ricky y a mí no me levanta ninguna bandera. Me parece un
Exacto.
informe financiero típico, normal, de alguien en de su estatus social, de lo que ha
Exacto.
hecho. Sabemos que tiene una casa en Virginia que está a su nombre, aunque los papás la están de codeudores, pero la tiene que reportar. O sea, a mí esto me parece un informe normal, hecho por alguien que está cumpliendo con el
Exacto.
espíritu de la ley. Pero el de Melinda es inexplicable.
Sí. Está el garete. Está el garete. Entonces, ahí uno se cuestiona cómo ética, que se cantan, que auditan esos informes, no sé qué carajo. ¿Cómo ética deja pasar estas mierdas? Porque es que, ¿sabes? Uno no siendo contable ni auditor, puñeta. O sea, ¿cómo es posible que una persona que tenga 110 mil, que reporta ingresos por 110 mil
Sí,
dólares en un
ciento quince
año,
mil 114 fue el ingreso. Aquí lo
por
dejo.
eso, si tú reportas 115 mil dólares en un año, ¿cómo es posible que el 31 de diciembre de ese año, esa persona sin deudas reportadas tenga solamente $175 en su cuenta? Es que es imposible, Luis. O sea, es bien poco probable. O sea, por más botalata que tú seas, pues tú tienes que botar la lata en algo. ¿Me entiendes? Como que, o sea, qué sé yo, a menos que se lo esté metiendo en otra cosa, pero whatever, pero ajá. No hace ningún fucking sentido. Porque básicamente lo que te dice ese informe es dos cosas. Una, que es una maceta y que vive frugal, porque básicamente no tiene absolutamente nada. O sea, ella vive con la ropa que tiene puesta.
Pero papá, no
Y
puede ser
que,
maceta y frugal y tener 175 pesos en el banco.
por eso te estoy diciendo. O sea, ¿dónde están los chavos?
Porque si
¿Dónde están los
fuera que
chavos?
ella tuviera dos tarjetas de créditos maxiás, que las tienes que poner ahí a 30 mil pesos cada una, y tuviera préstamos estudiantiles que los debes poner ahí, y tuviera una hipoteca que, pues a lo mejor sí se te van los 115 mil pesos completo y no puedes ahorrar ni un peso, y te quedas al fin de año al balance del 31 de diciembre, te quedas con 175 pesos. Pero es que no hay deudas, no hay pasivos en el informe.
Correcto, 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 correcto. Es el
O sea,
problema.
ella, no sé, va al casino todos los días, tú sabes,
Un
yo no
problema
sé,
de gambling.
va a Costco una vez a la semana y gasta 1.000 pesos, pero
Le
aunque gaste
es
1.000 pesos a la semana, le sobran 5.000.
Por eso es que aunque está bien, pero no hay ningún problema, aunque tú gastes todo eso, pues, o sea, tú tienes que ir a Costco y pagarlo con un ATH,
Por eso.
a menos que ya pague Costco de cash. ¿Me entiendes? O sea, como que, no sé, no sé, no sé. Está weird, está weird.
Está bien sospechoso, bien sospechoso.
Y lo otro es que esto se presta para estar escondiendo assets. Porque si tú, ella dice que tiene 115 mil pesos, o sea, yo no puedo pensar que ella no tenga algo. Yo no puedo pensar que ella no tenga un apartamentito, que ella no tenga algo a su nombre. Algo, algo. Algún instrumento financiero tiene que tener. O sea, no. No sé, no sé. De
Coño,
verdad que
nadie.
está
Digo,
bien.
y eso es otro que sin
De retiro,
pasivo, sin
mira. Ajá.
deducciones, pues Hacienda se la tiene que haber clavado. Y el
Por
IRS
eso te digo.
también. O sea, tiene que
Por eso
haber
te
sido
digo.
la planilla ya tiene que ser un chiche, porque no tienen nada para deducir. Y los hijos quizás, que no sé si son menores, no lo sé.
Dios mío.
Y sí, pues me fui viral. Obviamente nadie te da crédito, pero a mí no me importa. Hasta
pero
el molusco lo levanto. Hasta el molusco lo levanto.
Sí lo vi. Pero es manganzonería.
Es manganzonería, de nuevo, manganzonería.
De verdad que, digo, y cada cual, ¿verdad? O sea, yo aquí podemos hablar mira, de Ricky, que lo mantienen los papás y todas esas cosas. Y eso es verdad. ¿Está bien? O sea, pero pues,
Pero
al que.
detalló su
Pero
informe, su activo
detalló.
y pasivo.
Correcto. O sea, que le diga. El problema de Ricky, que es el problema que siempre ha sido de Ricky, que es lo que nosotros hemos dicho aquí. El problema de Ricky es que él le diga que eres un self-made. Porque él no es self-made. O sea, él no es self-made. Él no es un muchacho que metió mano y que. O sea, él no es self-made. Siempre hay hoyos en su historia de éxito, en su historia de trabajo. Y que convenientemente ha sido diseñada y que ha sido vendida desde el punto de vista de marketing político como una historia de éxito verdadera. Y que él hizo un sacrificio para ser gobernador de Puerto Rico y todas esas ñoñas que siempre dicen. And that's okay. That's politics, tú sabes. Y su iglesia le sigue creyendo eso, y su iglesia le sigue creyendo pudo comprar esta casa de Virginia sin ayuda, que eso era de su dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso tú lo comparas con que él se viene a ganar 75 mil pesos, 77, 70, 70 mil pesos de la fortaleza y que su esposa no trabajaba. Pues tú dices, no hace ningún sentido, pero está bien. Ok, whatever. Así que. Pero está ahí, está reportado, no sé. Mira, hablando de los chiquistadistas, como que está creciendo el sentimiento de pedirle a Pipo que anule la delegación
Sí.
dentro del mismo PNP.
Correcto.
Yo escuché en estos días en la covacha o la mirilla ahora, porque no sé cómo llamarle.
Creo que está haciendo las dos cosas, ¿verdad? Él tiene su programa
Él
normal
se mantuvo.
al
Yo creo
mediodía
que
en
se mantuvo.
Notiuno y está haciendo el covacha por las tardes a veces.
Él creo que se está manteniendo haciéndolo de la covacha por las tardes. Y pues, obviamente, desde el punto de vista estratégico, yo creo que debía haber seguido haciendo las dos cosas, porque pues,
Claro, seguro.
había montado o sea, a su manera había montado algo ahí. Chévere, tú sabes. Pues creo que. No sé si fue la covacha o la mirilla, no recuerdo bien. Pero que ahí hay varios covacheros que han dicho que Pipo debe cancelar la delegación. Y el propio Ávila Colón la ha estado tirando básicamente en esa dirección, en el Twitter a Pipo. ¿Qué podría pasar? O sea, ¿cómo es que podríamos anular la delegación ahora mismo?
Ok,
¿Cuáles son los dos escenarios? ¿Cuáles son los
en
dos escenarios?
teoría, se pudiera aprobar una legislación que se aprobó al principio del cuatrenio, cancelando la ley y cancelándolo todo. Esa legislación la vetó el gobernador. Yo presumo, sin haber hablado con nadie, pero yo presumo, si yo fuera José Luis Dalmau o Rafael Tatito Hernández o asesorara a cualquiera de los dos, que yo no cancelaría tres carajos, porque este papelón es demasiado jugoso. O sea, el daño que se está haciendo el PNP a sí mismo con este tema es fantástico y por sí, pura politiquería, yo no la cancelo. Así que ahora me imagino que un proyecto de ley a esos fines ni siquiera lo bajarían al floor. Porque al final del día, si tu enemigo se está matando, pues déjalo, ¿para pa qué tú lo vas a interrumpir? Pero el otro escenario, que es el más fácil, porque sí, el dinero asignado para pagar los salarios lo está haciendo Pedro Pierluisi por orden ejecutiva, porque el presupuesto no lo incluye. Bueno, Pierluisi puede mañana decir, se acabó, no hay más salario. He tomado una decisión de sana política pública, de borrarle el dinero al país, no le vamos a pagar más. Entonces, pues se van a ir todos. Melinda es la primera que va a renunciar. Así que ese es el otro escenario. Ninguno es bueno para Pierluisi. Pero esto es como la curita, como que te la quitas rápido porque el daño que está haciendo está bien duro, de verdad.
Entonces, tú tienes, tú, o sea, a Pierluisi no le conviene en una coyuntura que tienes el problema de Luma, que vamos a hablar de eso ya mismo, que ahora viene una fase un poco complicada con el asunto del plan de ajuste, que también vamos a hablar de eso ahora, y que claramente dentro del PNP, Jennifer González está moviendo sus fichas para estar ready para cualquier cosa el 2024. O sea que desde el punto de vista político para Pipo, esto no es un win situation. Sin contar que si sigue el tiempo corriendo, pues va a tener a la loca de la premisa desquiciada haciendo todo lo que está haciendo.
Viste que la desquiciada esta semana dio una entrevista a un periódico en Miami que el Nuevo Día la levantó y diciendo que los conservadores tienen que tomar control del PNP. Esa es la nueva consigna, que el PNP es un partido liberal.
De verdad que yo no entiendo.
Yo no entiendo. Ese bastión de liberalidad conocido Partido Todo Progresista. Ok, está bien, si tú lo dices.
Sí. Sí, pero ya está. Ya estoy convencido de tu teoría. De que ya está making his case, making her case para irse para Dignidad. O para que a Dignidad le abra las puertas. Lo que yo no estoy seguro es que Dignidad sí le va a abrir las puertas. Porque Dignidad, dentro de su loquera, o dentro de su ¿cómo es? Su estructura conservadora y de posiciones medias absurdas, es moderado. O sea, no es.
O sea, es moderado, o sea, en estatus. Ellos son tolerantes en estatus.
Exacto. Ellos son tolerantes en estatus, eso es una.
Y incluso son tolerantes en religión, porque hay católicos también, y evangélicos. Después también, que sea fringe, no importa qué religión sea. Tienes que ser fringe en tus creencias sociales.
Sí, pero el fringe no es in your face. No sé si me voy explicando. O sea, es moderado. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, lo más estridente que ellos tienen es Joan Rodríguez Bebé. Y cuando tú comparas a Joan Rodríguez Bebé con lo que está haciendo la premisa desquiciada, en términos de su performance público, de la pelea, del tuiteo, de la mierda, de revolú, son personas totalmente distintas. No dejan de ser estridentes ni ser controversiales en sus posturas, que son muy similares. Pero a la misma vez hay una moderación. O sea, Joan y César Vázquez, Lizzie Bulgo, Adanora, hay una moderación en la manera en que ellos llevan su discurso público en ciertos espacios, particularmente dentro de ese corillo. Lo más agresivo que hemos podido ver fue cuando Joan se fue a lo loco con lo de este muchacho, Maida, el evento de Maida y toda la cosa que hizo. Pero fuera de eso, pues no hay tanta estridencia desquiciada de Elizabeth Torres. No sé si me voy explicando. O sea, es un partido que su moderación, o sea, sus posturas son fringe. Sus posturas son, no estoy diciendo que sus posturas sean buenas, lo que estoy diciendo es que sus posturas son in your face. Ellos tienen una postura bien clara con ciertos temas, etcétera. Pero en la manera en que comunican esas posturas, en la manera en que ejecutan esas posturas, pues yo no veo a Elizabeth encajando ahí.
Yo siento que va a ser demasiado irresistible el apil político y el apil de marketing. Y de verdad es que, o sea, esa papeleta Rodríguez Bebe, Elizabeth Torres, brother, es que, o sea, nada más yo me imagino el billboard. O sea, imagínate un cruce acá, un billboard electrónico en el expreso, el billboard ese grandote que está cuando viene del peaje Buchanan en el Centro Internacional de Mercadeo, una en un lado y otra en otro. Creo que incluso iba a encuestar bien. Y no se crean que estos proyectos de dignidad sofisticados, esa gente tienen acceso a dinero, tienen organización en el país y van a encuestar y van a probar y van a ver cosas. Y siento que en estricto marketing político es irresistible.
Sí, puede ser.
Pero no, ya veo.
Puede ser, nada. Ellos siguen haciendo su trabajo político. De hecho, están obligados. El otro día ahí la vieja Chang estaba poniendo que el PNP está haciendo su trabajo y nadie los está reseñando y no sé qué, y whatever. Okay, cool. Y que bueno, pero así está diciendo Victoria Ciudadana. Y
ellos se están reuniendo por todo el país hablando del reglamento del PNP.
Del reglamento ese,
y
sí.
Y han reelecto algunas presidencias municipales y haciendo sus cositas. Nah, están haciendo trabajo normal.
Sí.
¿Sabes quién no está haciendo un carajo?
Los populares.
Los tres carajos. Yep.
Sí. No, los más activitos que he visto son la juventud. Que vi que están haciendo un par de cositas por ahí.
Sí, porque la juventud va camino a una elección el verano que viene. Y va a haber convención del Partido Popular, creo que es en marzo o abril del año que viene. Ya.
Okay.
Si no me equivoco, va a ser en Ponce. En Ponce Hilton.
Okay. Oye, y lo que te digo con esto, con ¿verdad? Añado en este asunto con esto es que no es casualidad que el PNP está haciendo lo que está haciendo, que siempre lo hace, pero que está haciendo lo que está haciendo y que está tratando de empujarlo públicamente porque dignidad se está moviendo. En esos lugares donde el PNP comenzó estas reuniones, es donde Dignidad ya hace varios meses había comenzado sus procesos de reorganización municipal. Lo que pasa es que, a diferencia de Dignidad y de los otros partidos grandes, Dignidad no lo está publicando.
Digo, y Dignidad lo que hizo grande fue al principio de año el drive ese de levantar firmas en contra de, sí, de la perspectiva de género. Y ellos dijeron, cuando hicieron la marcha, que levantaron 111 mil firmas. Y recuerden que son 111 mil firmas con emails y teléfonos.
Por eso les digo. O sea, que, por eso les digo.
Ahí, eso es
por, o sea, hay diseño. Hay diseño,
o sea, el PNP
hay
no diseño. Tiene una base de datos de 111 mil emails. El Partido Popular tampoco.
Vaya, por eso les digo. Ni Victoria.
Ni Victoria. No, Victoria tampoco.
Así que, como siempre les decimos, nosotros estamos bien pendientes a estas cosas porque no queremos que después ustedes estén pensando que los cogieron de sorpresa. ¿Y qué pasó aquí? Y tú sabes. Obviamente, hay que estar observando qué es lo que está pasando. Nosotros vamos a tratar siempre de darle a ustedes, ¿verdad?, cómo se están moviendo los muchachos y qué está pasando. Porque una cosa es lo que nosotros vemos y lo que nosotros hablamos y los políticos junkies y lo que escuchamos en radio y qué sé yo. Y otra cosa es el groundwork. Y si algo nos enseñó los resultados de estas elecciones y que lo hemos hablado aquí, es que hubo muchas cosas a nivel local que pasaron bien por debajo del radar. Y que el día de las elecciones, cuando tuvimos los resultados, pues fue como que, ok, ¿qué pasó aquí? Tú sabes. Y muchas de esas sorpresas fueron para el mismo Partido Popular Democrático. Así que, y no fueron con necesariamente Victoria Ciudadana. Sí, Victoria, qué sé yo, tuvo un buen performance, pero también Dignidad. En muchos puntos del país.
Digo, así el Partido Popular gana el distrito de Arecibo, el Senado, y el Senado como tal, porque Dignidad le quita como 13% a los candidatos del PNP al distrito de Arecibo, que nadie lo tenía en su cuadrito.
Así que, nada.
Vamos, yo creo que cada día más convencido que el análisis de Manuel Álvarez Rivera, vamos camino a una elección con cuatro fuerzas más o menos iguales y con Proyecto Dignidad siendo el gran unknown, y podríamos tener una elección de verdad que el primer partido saque 25, el segundo saque 21, el tercero saque 19, el cuarto saque 17. Y who the fuck que sale de ahí. Y quién carajo sabe qué legislatura tendremos de ahí también.
Exactamente.
Porque esa es la otra. Aquí yo presumo ya que Victoria y Dignidad van a tener candidatos para todos los puestos. O sea, para los 78 alcaldías, para los 40 representantes por distrito, no sé cuántos tirarán por acumulación, y para los 18, 16 senadores por distrito.
Sí, yo creo que ellos se van a tocar. Yo creo que ellos se van a tocar en esta elección. En esa coyuntura, creo que los independientes, o sea, un Vargas Bidot, no le veo probabilidades, porque me imagino...
Él sale.
Bueno, pero...
Él lo probó ya, okay. que siempre va a tener su público. Y acuérdate que ahí entonces el voto va a estar más diluido todavía, que probablemente para tú salir electo por la nación antes necesitabas 80,000, a lo mejor como va a estar tan diluido ahora vas a necesitar el 55,000.
Sí, es verdad. Y lo otro es que... Oye, el otro partido que se está moviendo bien es el PIB.
Yo y Victoria está haciendo sus cosas. Tú ves los posts de Natal, está todos los días en algún sitio distinto. O sea, todo el mundo está haciendo algo.
Menos el PPD. Menos el PPD. Digo, localmente, yo sé que algunos hay algunas reorganizaciones y qué sé yo. Digo, la más tóxica, la más papelonera es la de Mayagüez. Que pues la cosa está ahí complicada. Pero pues, mira, lo dijimos, ¿verdad que sí? ¿De la que lo dijimos?
O sea, dijimos, esperando que me pidan perdón, también estoy aquí.
No, te tienes que calmar con lo de perdón. Espera tu momento, Luis.
Los haters me tienen que pedir perdón.
Pues parece que te tienen que pedir perdón también en ese otro podcast libre ese. Porque parece que están barriendo el piso contigo, me dijeron, nos escribieron ahí. Tirándonos indirecta. Anyway, la cosa es que... importante varias cosas sobre esto, y más allá de darnos el golpe en el pecho de lo que está pasando. En mi caso en particular, Luis, pues ustedes allá brinden con puestos por tatito, eso es con Luis. Pero en mi caso en particular, yo les dije a ustedes, y se los anticipé hace más de una semana, que la Junta estaba convencida de cero recortes a las pensiones.
Sí, tú lo dijiste el domingo pasado.
Y yo fui el... De hecho, estoy buscando a ver si alguien más lo... Yo fui el único que se los dije a ustedes. El único. El único. Y obviamente esto no es porque me lo estoy inventando, Corille. Hice mi trabajo, llamé a par de gente, me llevó información, estuve, tú sabes, contrastando notas con el corillo y con par de cosas, y me llevaron a la conclusión de que había una posición favorable hacia no recortar las pensiones. Claro, eso cogió de sorpresa a mucha gente por varias razones. Uno, la Junta se mantenía, particularmente Natalia Aresco, y cierta facción de la Junta se mantenían públicamente diciendo que los recortes de las pensiones tenían que ir.
Bueno,
¿Verdad? Ese
Antonio
era. Ese.
Medina, miembro de la Junta, se fue de migatur esta semana antes de la diciendo que había que recortar. O sea, el martes, el lunes y martes, él estaba de migatur diciendo que había que seguir con los recortes.
Sí, y Antonio, digo que Antonio está como que en campaña.
Éxito.
Sí, muchacho parece que se cree que él. Bueno, ni anyway, nada. La cosa es que hasta el último día estuvimos, ¿verdad? O públicamente se le estuvo diciendo al país que el recorte de las pensiones estaban. De hecho, parte de lo que provoca situaciones con el plan de ajuste y con la discusión del plan de ajuste era que habían dos cosas pasando. Uno, que la jueza Laura Telnozzo tenía ante sí el challenge de la ley de retiro digno, que era, digamos, el andamiaje que se había creado por vía legislativa, que nosotros habíamos dicho que no protegían las pensiones, pero que era una ficha buena para adelantar la discusión. Que en efecto, al final del día, la jueza determinó que no era el vehículo correcto, ¿verdad? Pero en esa decisión importante, la jueza sí reconoce los poderes de la legislatura. Así que le tira un balde de agua fría a la Junta. O sea, le da un win a la Junta, declarando
Con la
nula
ley de
la
retiro
ley.
digno.
La ley de retiro digno. Pero a la misma vez, la jueza Swain va más allá y vuelve a reafirmarse en lo que ella había dicho antes en otros casos también similares, que la Junta necesita de la legislatura, particularmente con el asunto de la legislación para el plan de ajuste y la emisión de bonos, que es lo que le da una puerta abierta, o sea, una ruta a los legisladores para volverse a trancar a la banda y decirle a la Junta, flaco, nos necesitan de nosotros y están jodidos.
El
¿Entiendes? Esta es
wording
la
es
que hay.
como, ella pone algo así por la línea de promesa creó un mecanismo complejo e incómodo, algo así es que ella dice. Y dice que la Junta puede seguir incentivando a la legislatura con medidas presupuestarias, pues haciendo recortes, cambios de presupuesto, imponiendo austeridad, etcétera. Pero la legislatura es quien único, porque así lo establece promesa, puede establecer su plan de ajuste y en ese plan de ajuste de la deuda puede imponer las restricciones que entienda la legislatura que son importantes para el gobierno electo de Puerto Rico. Así es que dice la pues.
Exacto.
Que es lo que. Y te soy honesto, yo no había escuchado de esa teoría hasta el principio de este cuatrenio. O sea, al principio de este cuatrenio, que quien la trae es Tatito, por lo menos la primera vez que yo la escucho. Todo el mundo pensaba que la legislatura no se llegó y que no había nada que hacer y no había nada que buscar. Así que, pues interesante, interesante esa movida. Y más interesante todavía que él iba a poner a los podcasts escuchas al día, que quizás no estaba muy pendiente. El día después de que baja la decisión anulando la ley de retiro digno, la Junta y el gobierno llegan a un acuerdo sobre el plan de ajuste.
Claro.
O sea que algo, yo no sé si eso fue el trigger o ya tú habías adelantado que parece que las conversaciones iban por ese lado, pero algo es significativo, ¿no? Para mí no hay
Sí.
casualidad que sea el día después que se hace público el anuncio.
Hay varias cosas pasando sobre ese particular y en ese timing correcto y ponerlo un poco en contexto a las personas, a los podcast escuchas, lo que estaba pasando. Y voy un poco para atrás. Cuando sale el proyecto del PC 1003 del Senado, con la lista esa de Nick Pastrana y Juan Zaragoza, y todo ese revolú, la Cámara hace dos cosas. Uno, Tatito detiene la discusión del proyecto porque ellos se van de viaje, etcétera, pero le dice: yo no voy a darle para adelante a esto hasta que la Junta se exprese sobre lo que está ahí. Pero por debajo del radar, la Cámara ya había notificado al Senado que aunque ellos estaban de acuerdo con el long release, no estaban de acuerdo con todos los contenidos del long release. Específicamente, habían tres temas que había consenso entre Cámara y Senado. Era el asunto de los municipios, el asunto de la Universidad de Puerto Rico y las pensiones. en esos tres temas, en esos tres puntos del long release, no había discusión. En el asunto de la reforma a salud, pues eso estaba como que whatever, si lo aprueban bien y si no también. Y el otro punto, que era el de el crear este andamiaje en conjunto con la legislatura y con la Junta, para salirle a deuda, eso tampoco, no había problema. Lo que sí la Cámara estaba, que no iba, no había break, y si se mantenía ahí, o sea, si se mantenía estos elementos que voy a mencionar ahora en esa coyuntura, el proyecto no había acuerdo entre Cámara y Senado.
Punto. No había voto.
O sea, exacto. No había voto. O sea, no había voto. No había manera de que ese proyecto sobreviviera. Así que yo sé que por ahí está Nick y Zaragoza dándose puños en el pecho y poniendo estatus, pero Zaragoza y Nick Pastrana saben. Y lo saben. Se lo dijeron en privado y se lo dijeron en público. Que la Cámara de Representantes no iba a pasar el proyecto como venía del Senado. No lo iba a pasar.
Te digo más. En el Senado le dijeron, si no te alineas, no vas a la negociación. Te sales de la negociación. Te sacamos de la negociación y negociamos nosotros.
Exacto.
Y como hay los votos del PNP, pues no necesitan el voto de Zaragoza.
Exactamente.
Y de hecho, para decir, ¿y qué es el acuerdo? Porque el acuerdo sí. Mantiene lo que tú dices, el cero recorte a las pensiones, y dice un wording, pensiones actuales y futuras, que eso está interesante ahí. Y de hecho, eso a lo mejor salva a los maestros, porque dentro de la decisión de la ley de retiro digno, los más jodidos que quedaron son los maestros no retirados, los maestros actuales, porque como no hay nada, se quedaron SNU, y el acuerdo de la asociación de maestros, pues votaron en contra, pues ahora se tienen que retirar a los 63 años todo el mundo. Eso es mi interpretación, así que veremos cómo termina ahí. Pero cero recorte a las pensiones. 500 millones al año a la UPI por los próximos 5 años, o sea que el recorte de 429 millones que se ha hecho por los últimos 4 años se revierte y se le da 70 millones más. Los aumentos a los presupuestos municipales y el milloncito de pesos ese para hacer el estudio de salud universal y crea como un comité de trabajo conjunto entre la Junta y la Legislatura y el Ejecutivo. Ahora no, bobería. ¿Qué quitaron? El fondo de becas de Zaragoza de 150 millones. De becas de la UPI, eso se lo volaron en canto.
Lo de los pymes.
Los incentivos para los pequeños y medianos negocios, eso lo volaron en canto y no sé qué más. Pero
había un barril, había como una interpretación de un barril de tocino ahí, que era como unos fondos ahí para que tenía como un nombre así como de desarrollo, no sé qué carajo, que no estaba definido y era como un. Era un barril de tocino, punto. Era, eso es lo que había ahí. Y recuerden que todo eso estaba enmarcado, que se los dijimos en el último episodio, que. Las conversaciones en ese caucus las marronó Zaragoza literalmente diciéndole a los senadores que aquí había que legislar de esta manera porque como él iba a correr para la gobernación, él necesitaba chavitos y que el PPD necesitaba chavitos para repartir. Eso y que Nick y Zaragoza lo desmientan, pues lo desmientan, lo van a desmentir, pero ya saben que lo que estoy diciendo es verdad. Anyway, la cosa es que
esa info yo no la puedo confirmar porque no lo sé, pero tampoco tengo manera de no de decirte que no. Así que.
Pero la cosa es con esto es que al final del día, en ese acuerdo, y fue lo que compartimos con los amigos que están suscritos a nuestro Patreon, en un análisis rápido que hice de la carta, la Junta le da dulce a todo el mundo, ¿verdad? Le da dulce a los pensionados porque valida lo que habíamos dicho. Ellos no se van a poner al recorte de las pensiones. Que te tengo que mencionar algo. Cuando tú lees el wording de la carta, no es que ellos están a favor de cero recorte a las pensiones. Es que ellos no se van a poner y que la jueza decida.
Y que la jueza va a decidir, claro.
Y que la jueza va a decidir. Que eso es importante porque eso obliga a la legislatura y al ejecutivo a que esa legislación del plan de ajuste tiene que tener lenguaje específico, y bien estructurado de manera tal que cuando llegue el acuerdo llegue al juicio y a la jueza, no dé margen para ningún tipo de interpretación. Y les digo por qué.
Y los abogados del Ejecutivo y de la legislatura que participarán en ese juicio tienen que estar listos para defenderlo ante la jueza.
Exacto. Exactamente.
Y va a venir. Digo, entiendo que los bonistas que son parte del plan de ajuste, que ya están de acuerdo, no se van a oponer tampoco.
No se van a oponer. Están alineados.
Se va a oponer probablemente los acreedores no asegurados, que son los más clavados que están saliendo aquí, porque son los que más se van a joder. los que menos van a cobrar, y quizás se opongan algunos bonistas activistas o algunos grupos hedge funds bien particular que son bien agresivos. Pero al
pero ya
final.
no quedan muchos. Han vendido
Correcto.
muchas de sus posiciones, o que no quedan
Correcto.
muchos de esos. Y quizás, que aquí otra cosa que está pasando es que hay una campaña entre pensionados para que le voten en contra al plan de ajuste. El asunto, ¿verdad? Es una cuestión de las organizaciones que están metidas en esto, ¿no? Lograron lo que querían, pero a la misma vez pues están opuestos al plan de ajuste. Entonces, pues, hay
Porque
toda esta dinámica
no es
pasando.
perfecto, porque no es
No es
perfecto, papá.
perfecto, porque no es perfecto para ellos. O sea, hay toda esta dinámica pasando ahí que yo puedo entender en parte, pero también hay un poco ahí de extender la bola un poco para seguir siendo relevante, guisando, tú sabes, de esta situación. Y volvemos. Están usando de balón político todos y de balón para mover las cosas y sus intereses y sus agendas particulares a los pensionados. Y eso es lo que me encojona de toda esta discusión. Lo dijimos al principio con el asunto de la ley de retiro digno, que esto no era la manera de hacerlo. Y también lo estoy diciendo con esto. O sea, que le estemos pidiendo a los pensionados que le voten en contra del plan de ajuste, pues es votarle en contra de las pensiones. O sea, es literalmente pues dejar que la jueza sea indecida, y si recorta las pensiones, pues hay Dios que reparta suerte. Y pues que eso no es lo que yo no quiero y nadie quiere, pues ok, pero esa es la consecuencia natural de tu votarle en contra del plan de ajuste. Esa es la realidad. Y creo que tenemos que comenzar a hablarle honestamente a la gente. Que es lo que yo no logro entender por qué no lo estamos haciendo. Y por qué la gente no lo hace y por qué esas organizaciones no lo hacen. Así que, pues, tú sabes. Anyway. Así que es bien importante que esa legislación esté bien amarrada. Y les menciono algo. En la decisión de la jueza de la ley de retiro digno, la jueza hace mención de la expresión que hizo el gobernador cuando firmó la ley. Cuando el gobernador firma la ley de retiro digno, AFAD y el gobierno dijeron que ellos iban a firmar la ley, pero que ellos entendían que con eso no se protegían las pensiones y que no era consistente con el plan fiscal aprobado y con el plan de ajuste que estaba vigente. Eso lo dijo el gobernador y lo dijo el ejecutivo. Y la jueza Suenlo así mismo lo decidió. ¿Por qué menciono esto? Porque es bien importante que todo el mundo esté alineado y que los abogados del ejecutivo están alineados. Y que la legislación esté lo suficientemente bragada y diseñada para que este acuerdo aguante agua y que la jueza no tenga más ninguna otra razón que decir, ok, dale para adelante y ya, tú sabes. Así que, ¿verdad? Eso desde el punto de vista de los escenarios, eso es lo más importante que yo diría en términos con las pensiones. El asunto de la UPR. Es bien importante lo siguiente, y yo sé que hubo varias personas que escucharon el podcast el miércoles y qué sé yo, interpretaron algunas cosas que nosotros dijimos, etcétera. Nosotros estamos en récord, y yo creo que los dos estamos en récord, que la universidad necesita más dinero y más recursos. Aquí no estamos adjudicando que esta es la posición perfecta, pero es una realidad. Si no se aprobaban estos fondos ahora de la manera que se están aprobando, el plan fiscal vigente, que no es el plan fiscal nuevo, el plan de ajuste, perdóname, el plan fiscal y el plan de ajuste tenían recortes de la universidad.
Ya le han impuesto 429 millones de recortes desde el 2017 para acá.
Tú
O sea, ya
sabes.
esos recortes están ahí. Ya el
Punto.
presupuesto hoy es 429 millones que hace 5 años.
Claro.
Eso es
Y en
vigente.
esa discusión, pues hay unos temas que tenemos que, ¿verdad? Esa es la realidad ahora. Hay un asunto aquí importante con el asunto de la universidad que es lo que me llama la atención. Dos cosas. Que los mismos universitarios creo que no están de verdad sintonizados con la pelea que se tiene que dar. Y es que el plan de ajuste, como está diseñado, si no se cambia, elimina la fórmula de la Universidad de Puerto Rico. Recuerden que la fórmula ahora mismo está frisada.
Digo, la
Está
fórmula
frisada.
dale, se eliminó antes de promesa.
Sí,
La fórmula
pero la
está desde el
fórmula.
2015
Pues,
eliminada,
sí, pero
creo.
no está derogada, está frisada,
Exacto,
está detenida. O
exacto,
sea, no,
exacto.
la ley sigue vigente y sigue activa. Lo que se hizo fue que se detuvo, se frisó con la ley 66, me parece, que fue la que la aguantó. Así que desde ese momento, la universidad opera con asignaciones directas a través del presupuesto general, no a través de una fórmula. A lo que voy con esto es que este acuerdo, aunque le da más dinero por varios años a la Universidad de Puerto Rico y evita los recortes, técnicamente, a menos que no se marronee la fórmula a través del plan de ajuste, que yo lo dudo mucho que se pueda hacer, porque ya Tatito está alineado de que eso no va a pasar.
Digo, y si lo hace, la Junta se te va a virar y no va a tener la aprobación.
Así que, ¿verdad? Lo importante aquí es que si esa discusión se sigue dando, pues la fórmula está muerta para todos los efectos prácticos. Y una vez está ahí, no hay manera de volver para atrás.
Hasta que se vaya la Junta.
Hasta que se vaya la Junta.
Y un gobierno sin Junta que pueda restablecerla.
Exactamente. Así que mi argumento a la comunidad universitaria es que hay que continuar la discusión y la presión en dos vías. Uno, que esos 500 millones hay que garantizarlos todos los años, por lo menos. Y que cada año, la Universidad de Puerto Rico tenga la capacidad y el andamiaje y la presión y un frente común unido para ir a la legislatura y tratar de buscar ese gap, ese bridge que ellos dicen que necesitan para poder operar óptimamente. Algunos hablan de 150 millones adicionales, algunos hablan de 300 millones adicionales. Debe estar por ahí ese número. Pero, yo creo que es la manera que se debe hacer en lo que se adelantan algunas cosas para restablecer la fórmula. Yo no estoy diciendo que es que yo estoy en contra de la fórmula, porque después vienen por ahí a interpretar eso. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que dentro del andamiaje que tenemos ahora mismo y dentro de la coyuntura que tenemos la Junta encima, donde hay que ir a buscar más chavos en la legislatura, y para eso hay que ir con un plan y hay que ir con una estrategia. Y tiene que estar todo el mundo unido en la misma dirección. Porque entonces tú escuchas a unos diciendo, no, pero a la presidenta, no, necesitamos 650 millones. Entonces tú escuchas a los estudiantes diciendo, no, lo que necesitamos son 800 millones. Pero entonces escuchas otra facción diciendo, no, necesitamos restablecer la fórmula. Entonces hay tantos mensajes distintos que al final del día, pues los legisladores se van a aprovechar del caos.
O sea, y de hecho, para dejar claro que esto es del Senado, y es una victoria del Senado, dijo Solita Almamo. Ellos lograron que la Junta le diera 500 millones. Es lo más que lograron. Pues mano, ¿cómo es? Del lobo un pelo. Cógelo que es bueno y sigue con lo próximo. Porque al final del día, mientras la Junta esté ahí, no se va a poder hacer mucho más. Digo, usted puede abogar por la revolución. Y es verdad. Y podemos sacar a la Junta con la violencia. Pues está bien, esa opción siempre está ahí. Pero ¿cuán probable es eso? Y por eso para mí el argumento siempre de que la Junta termine, de que acabemos con el proceso de promesa y que volvamos a tener control limitado dentro de nuestro sistema colonial, de nuestro presupuesto y nuestro self-government, para mí es mucho más importante que el detalle y el integrity, porque una vez estemos sin Junta se pueden hacer muchas cosas que hoy no se pueden hacer por ideología o porque la Junta entiende que los números no dan o porque simplemente el poder político final de tomar estas decisiones lo tiene la Junta.
Sí.
Y ya, o sea, entonces, y un poquito, porque yo puse un post el jueves, creo, que me generó bastante debate del lato victorioso, porque nadie más estaba debatiendo conmigo. Debatió conmigo el amigo Lama, que es patroncito, saludos a Lama. Debatió conmigo el licenciado Rolando Emanuele. Y específicamente, pues me dice Lama, pero ¿cuál es el plan económico para cumplir con los objetivos de la Junta? Yo le dije, pues, mano, no hay ningún plan, pero realmente, ¿cuán útil es un plan económico a 15 años? O sea, pueden pasar tantas cosas de aquí a 15 años. De aquí a 15 años se puede aprobar el tratado internacional ese de que el impuesto global sea de 15% y se acaba la fórmula de las exenciones contributivas en Puerto Rico y se jodió la economía puertorriqueña. Y podemos tener un plan de ajuste de 100% de perdón de la deuda y se va a joder la economía puertorriqueña anyway. Entonces el otro me dice Rolando Emanuele, y la prisa no es buena consejera. ¿Por qué están adelantando este plan de ajuste? Y me parece que es una posición bastante deshonesta porque llevamos 6 años de promesa. El docket de promesa tiene casi, 40,000 documentos. Se han gastado 800 millones de pesos en honorarios. Hemos ido al Tribunal Supremo 2 veces. Una parte fue Aurelius y los fondos. Otra parte fue la UTIEL y las uniones con el licenciado Rolando Emanuele. Hemos ido al Tribunal Supremo de Estados Unidos 2 veces y siempre ha ganado promesa. Entonces, venirme a decir a mí que esto es la prisa. Esto no es la prisa, por favor. Esto es un proceso que se lleva ya 6 años, que va a un juicio el 8 de noviembre y que ese juicio no lo va a cambiar nadie porque ya la juez lo puso en su calendario. Entonces, vamos a volver a comenzar de nuevo a negociar. Vamos a volver a empezar el proceso desde cero. Bueno, pues tendremos la Junta 10 años más y honestamente, pues es un poco frustrante para mí porque es el argumento de como no es perfecto, no es todo lo que yo quiero que sea, pues es una mierda, hay que pegarle fuego y nada de esto existe. Y no miran por otro lado que una vez la junta salga, oye, vamos a hablar aquí en dólares y centavos. Hay una buena probabilidad de que Victoria Ciudadana sea gobierno en el 2025, de que gane la gobernación, que gane mayoría de la legislatura.
Repite eso para
Hay
que lo
una
escuchen
buena
bien, porque
probabilidad, o sea, hay una probabilidad mucho mejor que en el 2020 de que Victoria Ciudadana sea gobierno en el 2024. Es una probabilidad real. ¿Tú crees que para las prioridades de Victoria Ciudadana y lo que sea su plan de gobierno y lo que ellos quieren implementar el día que lleguen a ser gobierno, es mejor o peor que esté la Junta? ¿Qué tú crees?
no, es mejor que no esté la junta,
Pues
porque para
claro,
mí
y
la
si
junta.
adelantamos 4 años del requisito para que la Junta se vaya, en teoría, la Junta se estará yendo antes de la mitad del próximo cuatrenio. Pues digamos ustedes, amigos y amigas de Victoria Ciudadana, que ustedes prefieren inmolarse hoy por lo imposible, inmolarse hoy por lo que se han dado contra la misma pared repetidamente o una y otra vez, o salir de la situación asquerosa colonial en que estamos y construir otro Puerto Rico después.
Es que yo creo, y quiero, déjame cómo pongo esto correcto para que, en palabras correctas, para que, como yo sé que nos escuchan, y lo sé que lo escuchan para tergiversar o selectivamente seleccionar partes de lo que decimos y no en contexto completo. O sea, eso se llama compresión de lectura y compresión de audición. Pero anyway, a mí me parece que aquí está pasando dos cosas. Hay un andamiaje del lado de los bonistas, la junta y todo ese guiso de asesores y toda la cosa, que obviamente si esto se sigue extendiendo, siguen cobrando. ¿Entiendes? O sea, no hay un incentivo para terminar rápido el proceso, porque pues la gallinita de los huevos de oro que se llama el gobierno de Puerto Rico, porque está quebrado por muchas cosas, pero para pagar la factura de los muchachos legales, pues no está quebrado. No hay un incentivo en ese lado. Por el otro lado, del otro lado, del lado opositor, hay también un andamiaje, una estructura, un complejo industrial que está guisando de la crisis. Y guisa de distintas maneras. Guisa de manera política, porque tú tienes un enemigo que no es un enemigo político, pero es un enemigo que antagoniza, que la gente ya reconoce que la Junta es una mierda. Pues yo tengo un enemigo que puedo construir agenda alrededor de ese enemigo, ¿verdad? Y eso es, pues, qué sé yo, las organizaciones sindicales, Victoria Ciudadana, algunos sectores del Partido Popular Democrático, algunos sectores del PNP, etcétera, whatever. Entonces, está dentro de ese grupo, en un segundo grupo, están todas estas organizaciones que han surgido en los últimos años, que se aceleraron después de María, que son, qué sé yo, organizaciones, algunas que reciben fondos de Soros, de Open Society, otras que están por ahí. Algunos de ustedes se llaman, tienen así nombres así como Construyamos un Nuevo Acuerdo o lo que sea, que son organizaciones legítimas y que tienen posiciones legítimas y que están ayudando a algunos grupos en particular a entender y a navegar este tema de la deuda y de la ley promesa. Pero en esa dinámica, pues hay gente que hace sus chavitas porque derecho tiene a cobrar, tú sabes. Y mientras más tengamos el antagonismo y el enemigo activo, pues yo puedo seguir cobrando y seguir pidiendo dinero. Y en un tercer grupo están los abogados, los bufetes locales, los analistas y comentaristas que se han construido, tienen una cortina y tienen una estructura para poder guisar y crear un negocio que derecho tienen. Así que en la medida en que esos tres grupos estén y que que la ley promesa continúe vigente y que la Junta continúe en Puerto Rico, pues al final del día, Luis, no hay ningún incentivo para acabar esto rápido. O sea, porque siempre vamos a encontrar una cosa nueva. Es como el otro día, como yo te decía, o sea, ¿de dónde sale el argumento de espacios abiertos cuando nos planteaban? Que yo creo que es un buen argumento. Yo no estoy diciendo que no estoy en contra del argumento, me parece un buen argumento. Pero no era un argumento que yo había escuchado en toda esta discusión de las pensiones. Porque ellos planteaban que estamos frizando las pensiones, pero entonces no hablamos de un ajuste del coste de la vida, que eso se va a disminuir en yo no sé cuántos años y que la gente está condenando a la gente a la pobreza. Oye, eso es un argumento muy válido. Yo no estoy diciendo que no, pero o salvamos las pensiones ahora como están, sin cero recortes, ahora, o sea, mañana, y después discutimos el ajuste por coste de vida, o nos metemos en un rabbit hole teórico ahí del coste de la vida, el ajuste, la cosa, y estamos negociando 3 años más.
Y mientras
¿Sabes?
haya junta, no va a haber ajuste por costo de vida, te lo garantizo.
Tú
Mientras haya
sabes.
junta.
Sí.
Igual que el argumento de él, o sea, que por cierto, o sea, el argumento principal para ponerse el plan de ajuste es que te dicen que no es sostenible porque la propia junta, los propios números de la junta te dicen que en 15 años vamos a entrar en déficit de nuevo. O sea, que para esto los números de la junta sí valen, primero. Y
Exacto.
segundo, ese plan, esos números de la junta no incluyen que la decisión que tomó Joe Biden administrativamente hace como un mes de que a Puerto Rico se le va a asignar de por vida a perpetuidad 3.000 y pico de millones de pesos para Medicaid. En los cálculos de la Junta, ese dinero no está. Con ese dinero se paga la tarjeta de salud del gobierno por siempre. Y adicional, tampoco nadie te dice que en 10 años los bonos que se están emitiendo ahora en ese plan de ajuste se pueden refinanciar en 10 años. Si la situación económica de Puerto Rico está bien y si los futuros gobiernos se mantienen en cintura y hacen las mejores prácticas, se puede mejorar aún más esa emisión de bonos y reducir aún más el pago. O sea, opciones hay, pero mientras haya Junta, no hay opción. Y honestamente, y verdad, pues esto es un cliché de los abogados, pero es la verdad. Es mejor un mal acuerdo que un juicio, que un buen caso en juicio, porque tú no sabes por dónde va a bajar la juez. Y hoy en el nuevo día, hoy es sábado, hay escenario, hay distintos escenarios, y el peor escenario posible es que la juez diga, nada de esto sirve, voy a botar todo esto para el carajo y les voy a levantar el stay de quiebra y dale, y ahí es que sí que la puerca va a entuchar el rabo.
Sí.
Que no sé,
Y yo
yo
no creo que
honesta.
eso, yo no creo que eso vaya a pasar, porque yo creo
Yo
que la jueza
tampoco,
está
yo
harta para el carajo
tampoco.
de irse
Está
de
todo el
aquí
mundo
de esta
harto
mierda.
de esto. Sí,
Sí,
sí, sí. Ay, no, y no menosprecien lo que significa, la fatiga que significa para todas las partes aquí, aunque estén facturando millones, pero para la juez no, la juez cobra su salario y se acabó. La fatiga que implica correr y administrar la deuda más grande de la historia de los Estados Unidos por 6 años. O sea, yo estoy bastante claro que todo el mundo se quiere quitar de esto. Pero
Y
nada.
bueno, los mismos hedge funds que empezaron, la mayoría ya no está. O
Pues
sea, ellos, otra
imagínate.
gente, ya ellos vendieron sus posiciones. Y hicieron sus chavitos, pero hicieron, vendieron sus posiciones. Y ese tipo de cosas. Y lo otro, y ya para cerrar, para irnos a la pausa, Luis. Con el tema de las pensiones en la carta, es importante algo. Lo que habla de la carta es pensiones al momento, o sea, pensionados, los que están cogiendo, recibiendo pensiones. Y pensiones a futuras de personas que aportaron al sistema a una fecha que determinen. O sea, que aquellas personas que esto es importante porque esto significaría que las personas que tengan 20, 25 años de servicio o lo que sea y que están a punto de retirarse, aunque ya cogieron un cantazo, porque recuerden algo, aquí hubo una legislación local que le metió la mano a los pensionados y hubo reducciones en las pensiones, que bueno, se le quitaron algunas cosas, etcétera. Pero todas esas personas tienen su pensión garantizada en este acuerdo, si la jueza lo valida. Me surge la duda, como mencionaste ahorita con lo de los maestros,
Por eso, los maestros
pero
se
creo
joden.
que
Los empleados públicos
sí.
no, porque están en retiro 2000. O sea que eso ya,
Exacto.
eso es distinto, porque eso es un 401k y eso no, no. Pero los maestros sí, los maestros se joden. Los maestros
Sí.
actuales, yo creo que se jodieron bien jodidos.
Sí. Pero bueno, vamos a hacer la pausa para hablar de otros
Bueno,
temitas.
entonces el lunes hay protestas convocadas ahí al Capitolio, pero
Sí.
los votos deben estar y el gobernador debe estar firmando ese plan de ajuste esta
Sí,
semana antes
había
del
problemas en
juicio.
la había problemas en la delegación del PNP, pero ya están alineados. O sea, hay votos suficientes, hay votos suficientes. Pasa a tight, pero hay votos suficientes para pasarlo de los dos lados. Había unos problemitas ahí con interpretaciones, en Cámara y Senado. Pero ya Pipo está alineando a todo el mundo y Tommy también está alineado en el Senado, así que la cosa se espera que pase sin problema esta semana. Vamos para la pausa.
Vamos a la pausa. Bueno. Después de esta pausa vamos a tener nuestro segmento de puestos para los cangrejeros y vamos a hablar del papelón que se vio en el juego el jueves entre Arecibo y Santurce, que la transmisión online por YouTube, por Facebook del equipo y de la liga no funcionó porque el internet en la petaca no dio abasto, no dio para lo que se le contrató porque allí no tienen Aeronet. Así que para que no te pase lo mismo en tu casa. chequea el nuevo servicio de Aeronet HomeFi, mucho mejor que las otras dos compañías, el duopolio del rojo y el azul del internet en Puerto Rico. Chequea Aeronet, visita su página aeronetpr.com, llámalos al 787-273-4143 y verifica si ya en tu sector está disponible HomeFi, un nuevo servicio que usa una frecuencia de banda distinta que no compartes con nadie más y que te da internet solito para ti, para subir, para bajar, que te permite tener múltiples devices a la vez, hacer tus conferencias, grabar un podcast. Todo lo que tú necesites lo tienes en HomeFi, aeronetpr.com. Auspiciadores de puestos para el problema.
Amigos, regresamos aquí a Puestos para el Problema. Gracias por estar con nosotros. ¿Viste? Te controlaste hoy en Puestos para el Tatito.
Me porté bien.
Te fuiste tranquilito.
Hay gente que quisiera que uno fuera una caricatura.
O sea, hay gente, ¿en qué hay sentido?
Gente, porque hay la gente del... O sea, todos tenemos prejuicios, ¿verdad? Y hay gente que odia a los populares. Y pues, entonces esos prejuicios, pues me los imponen a mí. Entonces quieren que yo sea una caricatura de lo que ellos piensan en su mente, que es un ser un
papito popular. Pero cogiste calentón esta semana. Bienvenido a mi mundo.
No, pero yo tengo problemas. ¿Cómo? Sí. Vivo para el calentón.
Lo que pasa es que yo creo que la gente a veces, particularmente en Twitter PR.
Y sobre todo los que no nos escuchan.
Que seguro. Primero que no nos escuchan y no saben de todo lo que hablamos aquí y de cómo tú explicas y moderas tus posiciones, ¿verdad? Y eso por un lado. Y segundo, que hay una cuestión que yo no logro entender bien cómo pueden vivir así. O sea, yo tengo amigos que yo difiero de ellos todos los días. Que yo puedo decir... Diablo, esta posición tuya está el garete, cabrón. Tú sabes, está lo loco. Oye, yo se lo he dicho a Luis. Es como que cabrón, ¿no sabes? Pero al final del día eso no significa que yo no me lleve bien con ellos y que no seamos amigos, claro, y que no seamos panas y que no seamos... oye, panas tuiteros, qué sé yo, que podamos diferir, que podamos crocotear y que podamos... ¿Verdad? Entonces, si tú vives tu vida... ¿verdad? Oye... Que esto no aplica si tú eres un racista, un homófobo, un...
Claro, obvio.
Tú sabes...
Ahí no hay nada que diferir.
No hay nada que diferir, pero al final del día, en las interpretaciones y los saltos lógicos que hace la gente a veces con ciertos temas, para entonces de momento tú eres bueno y de momento tú eres malo porque dijiste algo que a lo mejor estás de acuerdo con la persona, pero no lo dijiste de la misma manera que ellos querían que lo diera, pues tú no puedes vivir la vida así. Entonces yo pienso que, digo, yo llegué a pensar que es que la mayoría de la gente que está en estas redes sociales son caricaturas en sí mismas, ¿no? Que son personajes a través de las figuras y a través de las posturas y a través de los likes, y etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Porque si tú vives así tu vida en el mundo real, pues quiero decirte, flaco, que está bien duro. Claro. Está bien duro, o sea...
Y recuerden algo, y siempre esto ha sido un constante en este programa, de mi parte, desde que era el podcast El Calce. La pureza ideológica como razón de organización política es extremadamente peligrosa. Porque la ser puro, ser moralmente superior a los demás en tu mente, eso solamente lleva a el discrimen, a las decisiones complicadas y a la reducción política. Porque al final del día todos somos humanos perfectos, imperfectos, con cosas buenas, cosas malas. Y si uno quiere acceder al poder, uno quiere acceder al poder con la mayor cantidad de gente posible. Y si uno simplemente lo que quiere es ser un puro y casto, pues vas a acceder al poder solamente con otros puros y castos, son poquita gente, y de ahí es que surgen pues los gobiernos no democráticos.
Exactamente. Así que...
¿Eso de izquierda?
Sí, no, y cojanlo suave. Yo creo que están haciendo su trabajo bien. O sea, cojanlo suave. Y volvemos. Esto no significa que tú cocotees con la gente. Oye, cocotees todo lo que usted quiera. Pero, o sea, me pasó, por ejemplo, en estos días. Con este asunto de los neotaínos y un reportaje que hicieron del lenguaje taíno y no sé qué carajo. Pues, tú sabes, había un consenso completamente de que eso es un disparate lo que están diciendo esta gente. Y habían unas confusiones teóricas de lo que es el concepto y se fueron en un rabbit hole y decía, pero es que... Y entonces había ahí consenso con gente de la izquierda, con gente que me cayó, sabía consenso, que era un disparate. Pero entonces había otra gente que decía, no, pero no, pero esto me parece interesante, porque yo dije, oye, no mezclen una cosa con la otra, no mezclen una cosa con la otra. Una cosa es identidad cultural y que hay un linaje ancestral de los taínos que todavía queda por ahí. Don Ricardo Alegría bien lo documentó. Una cosa es eso, a otra cosa es brincar a crear un lenguaje y reinterpretar lo que tú entiendes era la lengua taína. Que no existe ningún tracto. Ah, que no existe porque los españoles lo borraron. Porque
nos mataron, sí, es verdad. Es cierto.
Es verdad, che, es cierto. Las causales de que no exista son infinitas. Yo no las estoy justificando.
No son infinitas, pero son los españoles.
Sí, sí, exacto. Pero hay un montón de derivados ahí. Pero anyway, la cosa es que...
Los españoles, la viruela, la violación y el asesinato.
La violación, el asesinato.
Sí, básicamente todos los hombres taínos. Y de hecho, exacto, cuando tú miras la mitocondria de Ancestry, por lo menos, .org, que básicamente en promedio el 18-19% del DNA de los puertorriqueños contemporáneos es de indios taínos araucanos. Pero la mitocondria de eso, el 99.3% algo así, salió un estudio, si no me equivoco, el National Geographic, es de mujeres. Porque a los hombres los acabaron todos y a las mujeres pues las violaron o las convirtieron en su esposa. O sea que sí.
Así que a lo que voy con esto es que los neotaínos son unos disparateros.
Disparatero,
full. Y yo entiendo que eso coge likes y coge shares, y por eso es que la colega periodista Branca Garalao le hace un reportaje, y yo sé que ella está metida en la línea esa de la cosa ambiental y qué sé yo, pero una cosa es eso, y otra cosa es empujar que existe un lenguaje que todavía está por ahí y que nadie sabía y que esta gente lo está reviviendo. Correcto. Eso es embuste, o sea, no hay manera, punto, no hay manera.
Mira, vamos a los temas.
La plancha de Luma. La marcha de Luma. Vamos a empezar por la marcha de Luma. Antes de entrar a la decisión de esta semana del Supremo. Yo te tengo que decir algo. Uh-huh. A las 2 de la tarde, yo estaba en Santurce, uh-huh, y a las 2 de la tarde cayó un diluvio universal. Pero una cosa que decía, anda, y era básicamente toda la zona metropolitana. Decía, diablo, esta lluvia se jodió la marcha, tú sabes, porque si sigue lloviendo como está lloviendo, está cabrón. Uh-huh. La gente no va a ir, punto. Uh-huh. Luego paró la lluvia como a las 4 y pico, un poquito más. Y dije, coño, pues a lo mejor la gente se anima. Cuando me empiezan a llegar las imágenes, empiezo a ver la movilización, etcétera, había gente.
O sea, a las 5 de la tarde parecía que iba a ser un fracaso.
Sí.
Y las primeras imágenes aéreas de los noticiarios, Telemundo tenía un dron, no vi Tele 11, vi las de Guapa también. A las 5:50 estaba bastante papelónico, o sea, estaba bastante apagado. Pero yo
estaba
no sé
más
si
estaba más papelónica que la de los independientes, la cosa esa
de la soberanía, exacto. Ajá. Pero pues, evidentemente la gente se tardó en llegar, yo no sé si por el tapón, porque Miguel Romero le cerró el ambiente y no se pudieron parquear, lluvia... Pero yo creo que se dio muy buena.
Se dio muy buena. Y la
no se puede compararlo, obviamente, con el verano del 2019. Y el que quiera compararla con eso, pues está siendo deshonesto. Pero se dio muy buena. Papelón no fue. Y las imágenes son poderosas. Sí. Sobre todo esas imágenes de noche con los celulares prendidos.
Con los celulares prendidos y todo lo que estaba pasando. Que hay gente que está diciendo que esa área tiene problemas de iluminación. Creo que sí, pero... Ajá.
El simbolismo quedó cabrón.
Y el anormal de Miguel Romero, la decisión de cerrar el Irán Bison, pues le añadió al drama. Sí. Porque así de bruto
calentón gratis.
Se buscó un calentón gratis, tú sabes. Y entonces les apagaron las luces también, porque el estadio de Irán Bison, usualmente cuando hay actividades, el estadio prende algunas luces de adentro para alumbrar el estacionamiento. Así que mientras todo eso está apagado, pues tú creas una imagen poderosa porque la gente está manchando y sube los críticos. O sea, imagínate, alguien en Twitter le ponía que hay un cuento de la historia, ¿no? Que un evento de historia que se documentó que en Puerto Rico en un momento dado los ingleses iban a invadir. Y en el viejo San Juan, la famosa rogativa, caminan por el viejo San Juan y con las antorchas y los ingleses se fueron. Pues hay un simbolismo, ¿verdad? Con esas imágenes, y de verdad que es una imagen poderosa al final del día. Y amplifica el mensaje. ¿Verdad? El hecho de que fuesen la cantidad de personas que fueron amplifica el mensaje de que hay algo allá afuera, de que hay un sentimiento bien cabrón en contra de Luma y que el gobierno tiene que tomar nota de lo que está pasando con este asunto. Claro, obviamente los populistas estaban ahí aprovechando porque los populares estaban allí, hasta Charlie Delgado llegó a protestar.
Y by the
Y
way, no,
eso.
nadie los abuchó, ¿verdad? Ni los sacaron a patas de allí, ni
No, no,
pillaron, ni
no, no,
por eso,
no,
para saber, porque es que bravitos en Twitter, pero en persona, no sé.
pero que alguien tuvo, ¿verdad?
Pues no sé, porque allí marchó Tatito. Y
Ajá.
el odio que yo he recibido por hablar bien de Tatito o sea, ha sido básicamente el tema de los últimos dos episodios, pero él marchó allí lo más tranquilo. Y con su Bayagüera Dry Fit, que ya averiguamos, son
Ya
del
es
Santería del
de
Gobernador, el
esa
Cabo
trae el
Rojo.
gobernador. Voy
Chacho.
en busca de varias de esas.
Sí.
Y tenía una boina allí de la boina, ¿sabes?
Esa es como el lacito casual. Como usar el lacito y los
Exacto.
tirantes, pues la versión casual.
La gorra parecía a mí el bolitero, pero está
Sí,
bien.
pero está bien,
Está
está bien. No
bien,
importa,
está
no
bien, está
importa.
bien.
La
Yo
guayabera de
creo
Fritz
que.
se veía bien. La guayabera de Fritz se veía bien.
Sí. Mira. Oye, ¿qué pasó con la comisión de elecciones? Yo.
Ok, vaya, voy, espérate, a terminar con Luma.
Sí.
Yo creo que quizás no lo hubiera pensado hace 3 meses. Yo creo que cancelar el contrato de Luma es posible,
Sí.
políticamente. Pero hay una condición política que no sé si ya yo lo he hablado aquí, lo he hablado varias veces en programa en radio. Tiene que convencer al gobierno de Estados Unidos. O sea,
Bueno,
no.
el Congreso ya está convencido.
Es la Cámara.
En
Pero
la
más
Cámara.
importante que el Congreso es el Departamento de Energía, FEMA y la Casa Blanca, porque acuérdate que hay 10 mil millones de pesos para el
Sí.
sistema eléctrico ahí, que los que escucharon nuestra entrevista cuando iba a entrar en vigencia el contrato de Luma con el director de las APP, él nos dijo a la pregunta que siempre nosotros habíamos dicho aquí, que básicamente Luma entra porque la administración Trump había puesto como condición esos 10 mil millones no van
Un
a llegar
administrador
hasta que haya
privado,
un
exacto.
privatizador, hasta que haya un administrador privado. Y el director de las APP nos dijo, bueno, eso nunca lo vas a ver por escrito por ahí, pero técnicamente eso era la condición, ¿no? Y esa condición está vigente aún, el Departamento de Energía de Biden no creo que haya cambiado esa postura. Y sin el go ahead de la Casa Blanca, no, Pierluisi no va a poder cancelar el contrato. Pero para que se cancele el contrato tienen que pasar estas cosas.
Sí.
Porque básicamente esa foto de los celulares es la foto que han levantado los medios de Estados Unidos y esa es la foto que va a llegar a los círculos de poder en Washington.
Sí. O sea, la representante Rashida ya tiene en su briefing, tiene la foto. ¿Me
Sí,
entiendes?
sí,
O sea,
sí.
ya eso está alineado ahí. Y recuerden algo, que Luma tiene unos términos en estos días para cumplir con el Congreso. Que pudiesen encojonar aún más al Congreso.
Y van
El
a
ca
tener que hacer pública la información también esta semana de los
el,
salarios y la mierda,
exacto.
así que.
El calentón que puede ocurrirle a Luma si no cumple con el Congreso es, yo creo que ellos no entienden el calentón masivo que puede ocurrir, porque al final del día el Congreso es el que regula a FEMA y el Departamento de Energía. En términos de, son sus jefes, vamos, mañana, bueno, el jefe es el presidente, pero en términos del presupuesto, a mañana el Comité de Recursos Naturales puede convocar una vista y citar allí al jefe de FEMA, al jefe del Departamento de Energía y a un representante o representante de la Casa Blanca y empezarle a preguntar cosas de Luma y ese va a ser el papelón épico para la administración porque no van a hacer una puñeta lo que está pasando. O sea que yo no sé, yo de verdad que no sé. Y este desdén con el que está operando este señor, el Stanby este,
Stanby,
tú sabes, es como el enemigo perfecto para esto. Porque es tan. Pero bueno. Entonces. By the way. Hablando de este. Para terminar. Viste, dije by the way. Para que Eduardito esté contento. El gobernador. Pipo. Esta semana. Cuando. Con esa defensa. Que Luma no tiene que cumplir. Porque no sé qué carajo. Que si todavía falta que el tribunal decida. Mire, señor. Usted es abogado. Y el Supremo fue clarísimo con lo que decidió. O sea,
O sea,
clarísimo.
mecánicamente solo falta que el juez Antonio Cueva haga la sentencia y ya, eso es
Y
lo único
ya.
mecánicamente que falta.
Ya. Entonces, el tú inmolarte constantemente, públicamente por esta cosa. Entonces, a la misma vez, ¿qué es lo peligroso de este discurso? Estás debilitando a tu poder judicial, que es, en última instancia, cuando tú tengas que meterle mano a Luma. donde vas a terminar es en el tribunal. Donde vas a terminar es en el tribunal. Entonces tú le estás diciendo, tú estás diciendo que con esta decisión, ah, no, no, hay que esperar, que sí, qué sé yo. Estás débil. Es, el efecto es debilitar las decisiones que toma el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, tu Tribunal Supremo, porque de hecho la mayoría del Tribunal Supremo es PNP. Pues, tú sabes, está duro. Está duro.
Bueno, pues, hablando del Tribunal Supremo y la mayoría sí. PNP, ayer, que también, esto me sorprendió favorablemente, honestamente yo no esperaba esto, el Tribunal Supremo emitió su opinión sobre la controversia que le presentó el Senado bajo el Código Electoral del 2020, que aprobó Tomás Rivera Chats en el verano del 2020. Ellos cambiaron el mecanismo para escoger al presidente y al presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones. Hicieron varios cambios. Primero, dijeron que tiene que ser un juez de instancia. Eso no era así antes. Segundo, que establecieron unos términos. Básicamente, originalmente siempre ha sido el comisionado electoral del partido de mayoría le presenta a los demás comisionados un candidato y un candidato a presidente alterno. Que si había consenso entre los mismos comisionados podían confirmarlo y se acabó. Es presidente, no había que ir al Senado. Así era antes también. Casi nunca había consenso, así que tenía que luego ir al Senado una nominación que el gobernador hiciera y que el Senado, con su consentimiento, la aprobara. Yo no sé si antes era con 2/3. Bajo la nueva ley, esa aprobación tiene que ser con 2/3. Pero la innovación que le metió y la trampa que le metió Tomás Rivera Chávez a la ley es que le ponía también un término fijo. Si el Senado en ciertos días o lo rechazaba o no tomaba acción, entonces le tocaba al pleno del Tribunal Supremo, a los 9 jueces, que ahora mismo son 8 porque hay una vacante, pero le tocaba al pleno del Tribunal Supremo confirmar o rechazar la
nominación. Le pasaba la caca al Supremo, básicamente.
Y entonces, en nuestro sistema republicano de división de poderes, pues eso es un esquema completamente ajeno. O sea, realmente que el Tribunal Supremo esté nombrando funcionarios ejecutivos, porque aunque la Comisión Estatal de Elecciones es, en teoría, una entidad independiente al Poder Ejecutivo, sigue perteneciendo al Poder Ejecutivo, porque ejecuta nuestras elecciones. Entonces, básicamente, lo que había escrito Tomás Rivera Chávez ahí era una manera de, como nunca iba a haber consenso, porque aunque el PNP estuviera en minoría, pues se iba a siempre oponer en la comisión, y como necesitaba 2/3 en Cámara y Senado, by the way, en Cámara y Senado, para confirmarlo, pues el PNP, es bien difícil que otro partido que no sea el PNP tenga 2/3, pues básicamente lo que Tomás Rivera Chats buscó era permanentemente, como la mayoría del Supremo es nombrado por gobernadores del PNP, y será así por las próximas décadas, a menos que pase una tragedia o algo que uno no sepa, pues básicamente lo que Tomás Rivera Chats buscó era que permanentemente el PNP tuviera control de la presidencia y la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo pensaba, el cínico en mí, que el Supremo iba a empastelar eso ahí y sí, le iba a dar la razón
Y tú sabes por qué no se la dio. Yo te voy a explicar una razón bien sencilla.
Antes que me dé la razón, para explicar lo que cómo bajó. Bajó la sentencia ayer, es una sentencia 5-3, que hay una mezcla. La sentencia la escribe el juez Martínez Torres, que es un PNP marcadiablo, true and true. Pero es el más inteligente.
Sí.
El juez Filiberti, que también fue nombrado por Fortuño, y el juez Estrella, que también fue nombrado por Fortuño, se unen a esa decisión, la jueza presidenta Maite Oronó y el juez Ángel Colón, ambos nombrados por Alejandro García Padilla. O sea que 5-3. La jueza, Dios mío, Pabón Charneco, el juez Koltoff se opusieron, y el tercer juez que se me queda, que no sé cuál es ahora, no me viene a la mente.
Mira,
así quedó.
Pero tú sabes por qué pasó esto, más allá de la separación de poderes y todo ese tipo de cosas. El Supremo no se va a meter en una cuestión que es eminentemente política. Eso era una píldora tóxica bien peligrosa. O sea, todavía el Supremo no se ha recuperado del calentón de los pibazos. Y de otras decisiones políticas que ha tomado durante toda en estos últimos años. Ellos no se van a meter ahí. Tú sabes, cuando yo lo leí al principio dije, esto suena raro, pero no sé, esto suena raro. Y no sé solo que suena raro, que suena como que a mucho trabajo para el Supremo. Y ellos no van a coger ese calentón innecesariamente.
No, y además el Supremo al final del día le va a tocar en algún momento resolver controversias electorales. Y entonces, pues si ellos confirman al presidente de la comisión, cuán objetivos ellos van a poder hacer ante una controversia que le traiga el presidente pues claro. de la comisión que ellos mismos confirmaron.
Pero esto es bien sencillo. Esto era que Tomás Rivera Chats confiaba que los, uh-huh. en el primer cadiablo del Supremo, que si que el Senado no actuaba, no, que lo confirmó todo él, que los PNP Mercado Diablo del Supremo le iban a pasar la bolita caliente y que ellos iban a poder controlar a él. La Comisión Estatal de Elecciones se cularon a través del Tribunal Supremo. Eso era uh-huh. lo que querían hacer aquí. Pero, como hemos dicho anteriormente, ese Tribunal Supremo, aunque es PNP Mercado Diablo, también es PNP, hay gente inteligente ahí, tú sabes.
No,
gente
y honestamente, que... esto no se ha estudiado en Puerto Rico, pero hay muchos estudios en Estados Unidos de que con el pasar del tiempo los jueces van perdiendo su afiliación política al presidente o al partido que los nombró y van ganando independencia judicial.
Sí, porque, y sienten más cómodos en el bench.
Esa es la ventaja del nombramiento de por vida, aunque Puerto Rico no es de por vida hasta los 70, pero es un nombramiento y técnicamente...
Y el que más ha hecho eso, que yo creo que más explícito ha sido Martínez Torres, que es un juez que, ¿verdad? Siempre es mayoría del PNP, ¿verdad? Y vota consistentemente con el bloque, pero en muchos casos ha votado con ese mix and match y ha escrito opiniones buena, o sea, sólida, tú sabes, contra el gobierno. O sea, que en decisiones en contra del gobierno. PNP. Así que me parece que el más cómodo que se siente en esa independencia judicial en el bench es juez Martínez Torres, ¿verdad? Y no estoy entrando
en que estrella, liberal, en pero... este tema, el juez estrella le ha decidido en contra del Código Electoral 2020 todas las decisiones. Todas las decisiones que ha subido al Supremo de este código, él la ha decidido en contra.
Exacto.
Lo que estaba en minoría.
Exacto.
En este sí. Pero te voy a decir algo, o sea, para mí, Faith in Democracy Restored. Esto sí. Ayer para mí fue un aliciente, fue como que, wow, todavía no hemos cruzado esa línea, todavía estamos, hay cosas que se pueden hacer y el consenso y los principios constitucionales. O sea, en ese sentido todavía me sentí un poquito como estudiante de primer año de Derecho ayer.
Sí. tú te sentiste un poquito esperanzado.
Sí, como que, wow, no todo está perdido, Jonathan León. ¿Y tú sabes dónde no todo está perdido?
¿Dónde?
En la serie entre los cangrejeros y los capitanes. Llegamos a puestos para los cangrejeros.
Viste, lo cambiamos porque tú sabes.
Y para que no se nos quejen.
Un drama, un jury party ahí que tenían. Mira, bueno, cogimos una pela.
Cogimos una zurra asquerosa por 19 puntos. Pero eso era que de nadie vio. Que nadie vio.
Que nadie vio. Porque... Eli,
Anuel AA necesita Ironet en el petaca, bro.
Corille.
Ironet, sí. Ya, si tú llamas a Gino, te lo montan antes del juego del lunes, te lo montan.
Seguro, seguro. Así que, amiguis, póngase para su número. De hecho, lo escuché por Única Radio, que era lo único que podía hacer a través del internet. Y debo decir que ese locutor, el narrador Jaimito Santiago, sí, qué sí. duro es, Dios mío, diablo. Duro, qué, digo, Ernestito es Ernestito, pero qué bueno es ese duro, señor. Tan. Y
la un el que lee los anuncios, el que lee los también. Anuncios, te tira sus comentarios graciosos de momento.
Sí. En verdad está fue una buena transmisión, pero ustedes critican a Ciribillo, pero Ciribillo se vio.
Sí, digo, porque el internet claramente no falla. El internet te taca, no sé qué pasó.
El aire
pero sabes que me contaron.
Falla.
¿Sabes que
el aire que claramente falla.
Ajá. El aire sí, el pero aire. El petaca también. En el petaca se cae también. Pero mira, te iba a decir que me contaron que... Tú sabes que el martes pasado pues nosotros nos fuimos over. ¿No? Ustedes no lo saben porque grabamos el PPB extra antes, pero el martes
pero
pasado
nos fuimos, pero no,
el
nos
sexto
fuimos.
Hombre, Clemente, se sintió y fue por la bancada PPP. Punto y se acabó.
Sí. Y la gente está, pero todo el mundo estaba over the place. O sea,
y hoy vamos igual, hoy vamos peor. Sí, o sea, hoy es sábado, mañana hay que trabajar. Así que hoy vamos a olvídate. Pero me cuenta que los chants de los capitales estaban cabrones también. Que uno era Barea Cuernú... otro y que el favorito de él era Larry, juega tú. Larry, juega tú.
Qué buena está esta.
La verdad qué que buena es decir, qué buena ha sido esta temporada. Que mucho
lo hemos pasado súper bien. Es verdad que el Clemente era lo que le faltaba a los cangrejeros. Sí. Así
oye,
que,
y los Mets se robaron uno en el Pachín.
Oye,
cuidadito con los Mets. Creo que voy para bueno, luego mañana domingo. Aquí en
tuvieron
en,
que pagar en, una tuvieron que pagar una multa y, este, autoimpuesta porque autoimpuesta, se pusieron claro, a ofrecerle chavo allí a un nene y después se lo
querían. El nene la metió en media cancha en el quijote y el Adán se le dijo $500 si la mete y la metió y después no se lo pagaron. Pero Ana Cristina came true. Pero yo creo que Ana Cristina pagaría $5,000 si es para ganar otra más en el Pachín. Así que ella no creo que hay tema ahí.
Full. Y oye, están las votaciones por ahí corriendo, ya, de los valores del año.
No, ya las votaciones cerraron, están los premios. Están los premios. Debe salir el MVP, el MVP debe estar por anunciarse. A lo mejor lo anunciamos hoy mañana.
Exacto. No creo que mañana. Bueno, ¿cuándo es que juega Bayamón de nuevo?
Mañana.
¿Pero en Quebradilla?
En Quebradilla, camino a una barrida.
Sí. Oye, ¿qué sería más decepcionante? Yo pensaba que. Digo, oye, espérate. Ha estado buena. En términos de.
Pero
ha estado buena.
O sea, el martes pasado estábamos
viendo. Estuvo cabrón.
Y no, lo vimos
también. El miércoles.
En el Zoom y lo estábamos viendo juntos y fue diablo, mano.
Sí. Por eso te digo que no es que ha sido una serie mala.
No.
Pero Quebradilla no ha podido ganar. Y la que sí ha sido una decepción es la de Guayama. Y Fajardo, que Fajardo los está aplastando.
3-0. Y han sido juegos cerrados, pero Guayama no cierra. Y Fajardo se lo saca al final. Pero te iba a decir que cada vez más yo creo que vamos... Esto va a ser, me parece que va a ser Bayamón Arecibo. Yo había dicho Ponce al principio, pero la pérdida de Manimal les está costando. Y Bayamón está inspirado. Bayamón está con el corazón.
Sí, Bayamón está... Y tiene a su capitán allá del Molina en la cancha. Entonces, tú sabes,
eso también... Sí. Tienen al jefe Yadí, ahí mirándolos y...
Y Yadí inspira, tú sabes.
Lo mejor que le pasó a Bayamón es que San Luis se eliminara.
Sí, porque es un líder espiritual. O sea, Yadí es el capitán nacional, tú sabes. Como que tú, con la mirada nada más, tú te alineas, tú sabes. Sí, entonces, No, y también le da confianza al equipo. Claro. Le da confianza al equipo. Y
ahí el soldado full, el rancho ahí el viernes estaba hasta arriba.
Sí.
Deberíamos salir un jueguito de esos, mano.
Sí.
Ahí en el rancho que yo no he ido.
El rancho temporada. El rancho es bueno.
Sí, el rancho.
Bueno, y fue el primero de los cangrejeros ahí. Fue bueno, fue bien bueno. Mira, a los amiguitos de la federación, dejen de comer mierda y denle a la selección a Nelson Colón.
No hay nada que pensar.
Dejen de comer mierda. Yo sé lo que está pasando. Ya me enteré del chisme. Y ya sé lo que está pasando. Dejen de papelonear. Yo sé que por ahí hay unos temas importantes que se tienen que atender. Sé que hay concerns particularmente con el hecho de que Nelson siga de dirigente de los vaqueros y de la selección. Porque eso, la experiencia con Eddie Casiano fue que provocaba mogollines y conflictos de interés, etcétera. Pero eso es salvable. O sea, yo estoy seguro que si ustedes mañana le dicen, mira, pues hay que pagarle full time a este tipo y no tenemos los chavos, Yadiel Molina y un par de gente van a poner los chavos, corillo. O sea, no es un problema. Pero si queremos tener una selección nacional con un programa nacional, necesitamos un dirigente con visión nacional de programa.
Y creo que hay consenso, independientemente si usted es vaquero o odia a los vaqueros, de que Nelson Colón está bien cabrón.
Exacto.
Bien cabrón.
Y está. Y yo me apostaría, yo vería un coaching staff así. Nelson Colón, el dirigente de Guayama, el Pimpirengue, el chamaquito de Pimpirengue, Mandy, que es el asistente de Larry,
o Larry mismo.
Y tenemos un staff cabrón multigeneracional.
Y tienes a Carlito Arroyo de gerente general y traes a Barea de capitán de nuevo para que esté como coach en el banco. Y brother,
y traes a Angelito Rodríguez de nuevo.
De starting point guard, seguro.
Sí, me entiendes. Tú sabes,
y ahora tenemos al cubanazo, que ahora tenemos cubana. De momento fuerza ahí en la 4 de nuevo.
Por capacidad eso.
Explosiva. O sea,
pero tenemos que dejarnos de comer mierda. Y Jum se tiene que dejar de changuería y de estupideces. Así que, ya me lo dijeron, no quieren a Nelson. No lo quieren. O sea, y lo que están tratando de hacer, de traer al argentino, que es un que yo creo que es el mejor, uno de los mejores dirigentes de la vida. O sea, sería una cosa.
Le va a pasar como a Che, que el sistema es el sistema y nuestros muchachos son nuestros muchachos. Somos lo que somos.
Y no
va a tratar de imponer un sistema que no le va a funcionar con los jugadores.
No te solo eso, que va a tratar de poner un sistema en una federación que no le va a empoderar, porque en la medida en que los chamaquitos se imponen sin chismar, van a la federación, forman otro chisme, se forma el revolú y va a pasar lo mismo. O sea, Paquito Olmos duró lo que duró porque fue difícil para él manejar ese Federation Politics, porque esa es la realidad.
Esa es la realidad.
Tengo el bucket list, ir a un jueguito de la Liga Mexicana y ver a Paco Olmos coachando al Monterrey. Lo tengo en
a Monterrey.
El bucket list. Eso va a pasar.
Oye, Monterrey es una ciudad linda. Buena.
Ir a Monterrey. Así que
buena.
Ese sería el plan, ir a Monterrey y ver al equipo. Vamos a ver si
se va. Vamos a darle hasta ahí.
Esta noche en el Clemente. Y todavía está aquí ya. Nosotros estamos en el palco T de tienda. Solo va a escuchar los patroncitos nada más. Ustedes lo están escuchando mañana domingo. Si no es patroncito, recuerde patreon.com de donar puestos por problema. La mejor comunidad del internet boricua. Y por ahí vienen los PPP Awards. Van a ser en un teatro. Me mandaron un sitio que probablemente va a ser ahí. Te hablo después de fuera del aire. Se van a vender taquillas, pero las taquillas se le van a vender primero a los patroncitos.
Y no te solo que lo, y con descuento, patroncito tiene perks, sí, papito.
Por eso. Sí. Si se llena de patroncito, pues se llena de patroncito. Así que patreon.com. Además, recuerde que en noviembre tenemos el mejor Zoom del año, que es el Zoom de los PPP Awards, donde establecemos las categorías. Así que si se quiere ser parte de eso, patreon.com/puestos para el problema.
Se me cuida, muchachos. Bye.